Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Muy buenos días a nuestra querida audiencia de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Estamos en nuestra 13ª edición de este programa, que como su nombre lo indica, es un espacio de reflexión crítica sobre la realidad. Y siempre tenemos la suerte de contar con la presencia de valiosos y valiosas investigadoras, dirigentes sociales, pensadores, pensadoras que nos ayudan a trabajar esta temática tan importante de la defensa de la vida, la defensa de la salud y el desarrollo profundo, real, de nuestra sociedad. Les damos la más cálida bienvenida a nuestra audiencia, les agradecemos por acompañarnos siempre, les deseamos un feliz 2020. Hoy conversaremos sobre un tema sumamente importante. Se ha anunciado el reinicio de las fumigaciones con glifosato en la frontera con Colombia. Un tema que realmente nos preocupa sobremanera, no solamente por lo que impactará con seguridad al pueblo colombiano, no solamente porque va contra lo que es los principios de protección de la vida que esperamos inspiren la nueva realidad en este tiempo, sino que también es una amenaza para el Ecuador. Nos encontramos entonces en Radio Voz Andina Internacional y les pedimos que, como siempre, nos acompañen a través de la página web de la Universidad Andina. Esta edición 13ª, tengo la suerte de estar aquí con Ilón Catillería, la doctora Ilón Catillería, para la conducción de este programa. Ella es una distinguida profesora, investigadora del área de salud, pero más allá de los pergaminos, es una gran compañera de trabajo y de lucha, de investigación, y hace parte de esta maravillosa área de salud de nuestra universidad. Estamos entonces con Ilonka preparando este primer programa del 2020 y queremos que ella nos introduzca a quienes nos acompañan en este diálogo.
Bien, buenos días, querido Doc, querida audiencia y queridos invitados también. Les agradecemos por su presencia aquí. El tema que vamos a tratar ahora lo hemos titulado Ecuador-Colombia, los vuelos de la muerte. Un antecedente importante para entender esta temática es que a través de un decreto, Colombia prepara para este nuevo año la reanudación de las aspersiones aéreas de glifosato. El Ministerio de Justicia presentará un proyecto de decreto ante el Consejo Nacional de Estupefacientes en Colombia para retomar la aspersión aérea con este químico. Algunas organizaciones ambientales advierten que esto incrementará el conflicto social, pues está enviando un mensaje negativo contra los programas de erradicación de cultivos de coca voluntarios y un poco se incentiva una política poco efectiva de erradicación forzada. Para conversar sobre este importante tema nos acompañan esta mañana Javier Rodríguez, es médico salubrista colombiano, candidato a doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia, con trayectoria en militancia política alrededor de políticas de educación superior, sistema de salud y paz, y actualmente desarrolla su tesis doctoral titulada La controversia sobre el impacto en salud del programa de erradicación de cultivos ilícitos con aspersiones aéreas de glifosato desde 1992 hasta el 2016, saber, poder y política pública. Y además, actualmente se desempeña como investigador asociado del área de salud. Gracias, Javier, por tu presencia. Y también nos acompaña Elizabeth Bravo, quien es ecóloga, PhD, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, experta en temas de biodiversidad y también fue miembro de la Comisión Científica Ecuatoriana que evaluó en el año 2007 los impactos de las aspersiones aéreas en la frontera ecuatoriana. Bienvenidos a nuestros invitados y vamos a iniciar con este espacio entonces.
El sistema de aspersiones aéreas, miren que estamos hablando de utilizar aviones, drones, helicópteros, en general una vía aérea para hacer llegar la supuesta solución para un problema que tiene complejidades que obviamente no se arreglan con un mecanismo de ese tipo. Ya tuvimos en el caso de Ecuador la experiencia de que cuando se hizo la primer ciclo de aspersiones durante el gobierno del presidente Uribe en Colombia, luego de toda una serie de argumentaciones de que aquello se hacía de manera técnica, de que no iba a haber problemas ni para el pueblo colombiano ni peor para el ecuatoriano, toda una serie de argumentaciones, el hecho es que en el Ecuador hubo un impacto en la frontera norte, y ante ese impacto, en ese momento, la autoridad política del país convocó a la formación de una comisión científica ecuatoriana, que justamente fue presidida por Elizabeth, que tenemos de suerte que nos acompaña aquí, de la cual tuvimos el honor también de participar, y que tuvimos también la presencia interdisciplinaria de Ramiro Ávila, actualmente un distinguido magistrado de la Corte Constitucional del país, de Arturo Campaña, un conocido investigador en el campo de la salud colectiva, César Paz y Miño, un reconocido investigador genetista, Luis Peña Herrera, un investigador de la costa, y José Valencia, actual canciller del país. Esta comisión trabajó para hacer un inventario de lo que estaba sucediendo realmente en el Ecuador y para establecer un criterio, sobre todo científico, un criterio consistente, sólido, de evaluación de lo que estaba sucediendo. Porque todo el discurso, toda la narrativa de que esto es inocuo, de que el glifosato era un producto seguro, de que la manera como se lo estaba aspersando era la única solución, de que no hay otra manera de controlar la producción de coca, etcétera, etcétera, que le había metido a Colombia en un serio problema, que para el momento que nosotros arrancamos en la investigación ya había más de 10.000 o algo así quejas notarizadas de impacto en el territorio colombiano, a nuestros hermanos de Colombia y hermanas, y entonces la comisión nuestra se puso a trabajar. Creo que ya algo también nos relatará Elizabeth sobre nuestra experiencia, pero en definitiva creo que tuvimos la fuerza y la consistencia como para demostrar, y eso hacerlo ante Naciones Unidas y ante el reportero de derechos de Naciones Unidas, justamente que aquí había habido un impacto en Ecuador, de que había habido una deriva importante de las aspersiones, porque los vuelos se hacían de una manera en la cual, y además que era inevitable que los vuelos se hagan de la manera como lo hicieron, que era volando a alta altura, con viento, en altas temperaturas, de tal manera, y con no un control de la gota de la aspersión, de tal manera que había una deriva de más de un kilómetro, hasta 2 kilómetros, y de mucho más inclusive, que afectó a nuestro territorio. Inventariamos lo que había sucedido con los productores ecuatorianos, con sus animales, con la contaminación. También entramos en todo el tema del impacto psicológico, que evidentemente fue dramático, porque las familias se aterraban cada vez que volaba todo era casi un estado de guerra. Nosotros estuvimos en Mataje en la época aquella y fuimos directamente testigos de uno de tantos ciclos de vuelos, y era aterrador. Eran aviones grandes rodeados de helicópteros artillados que hacían una aspersión a 60, 70, 100 metros de altura en plena luz del sol, de tal manera que era evidente que la deriva se daba. Hicimos un consistente análisis de la documentación que había acumulado, digamos, del lado colombiano, que se había dicho que era inocua, que era un producto seguro. Ya en ese entonces, lamentablemente, todavía no habían 2 o 3 estudios que luego fueron muy importantes, pero sin embargo nosotros ya habíamos recogido potente material que mostraba que más allá de que hubiera o no en ese momento, luego ya lo hubo, una demostración de que el glifosato es efectivamente un tóxico de la vida, pues Andrés Carrasco en su laboratorio ya lo había prefigurado y estaba ya en el proceso de comunicar sus resultados al mundo. Se comunicaron un poco después de esta fase, pero ya teníamos evidencias consistentes, teníamos un inventario de impacto en las fincas de esa zona, ya había resultados de diversos que luego los podemos profundizar. Pero ese momento fue muy importante que haya esta decisión del país de hacer una comisión que evalúe el impacto, Y luego hubo una comisión igualmente en Colombia que hacía lo propio en el propio territorio colombiano. Nosotros recibimos aquí a la comisión colombiana fraternalmente, dialogamos con ellos, les mostramos la preocupación que teníamos sobre los temas científicos, sobre la demostración fáctica que ya había sobre el impacto de las aspersiones. Luego nosotros fuimos a Colombia a escuchar también la posición de ellos. No nos permitieron conversar con la prensa colombiana. Nosotros estuvo cerrado. Nosotros en el Ecuador abrimos las puertas de la prensa que ellos puedan expresar sus puntos de vista. Nosotros allá fuimos, realmente entramos, hablamos dentro de cuatro paredes de la Cancillería y luego salimos del país. Esa es una situación que pinta de cuerpo entero un problema muy grave. Un problema que no es solo el tema de las aspersiones. El problema es que hay una presión, hay enormes capitales que están tras del interés por llenar de químicos los territorios del mundo. No solamente a través del control de los cultivos ilícitos, sino también y muy dramáticamente en los cultivos lícitos. Es decir, está bombardeándose con químicos todo el tiempo. En el caso del banano esto es dramático y esto es un tema que preocupa muchísimo a la academia consciente, a la ciencia responsable, a las poblaciones afectadas, a las personas que nos movemos por la ética y por una concepción de desarrollo que no involucra el destruir la naturaleza, sino al contrario, respetarla, protegerla, porque el planeta entero está colgando de un hilo la vida en el planeta por lo que está sucediendo, un verdadero holocausto tóxico, porque estamos con un cambio climático y estamos con un cambio climático tóxico. Basta ver lo que está sucediendo en Australia, por favor, Australia, un continente entero está que arde, y arde por la brutalidad del sistema que ha llevado a la naturaleza a condiciones de extrema vulnerabilidad y a prenderse, realmente a incendiarse. Si el que no entienda la gravedad de lo que está pasando, solamente viendo el caso australiano o viendo el caso de lo que sucede en Brasil, el que no entienda la gravedad de lo que está pasando, pues es que realmente, seguramente es extraterrestre, vive en otro planeta, porque en este estamos cocinándonos de angustia por estas falsas políticas.
Bien, muchísimas gracias por este contexto que nos pone ya al día un poco de lo que está pasando. Antes de comenzar este diálogo, damos paso a nuestra contribución musical de este programa de la mano de María Cristina Braille, a quien agradecemos también la narración que acompaña esta música. Hoy les traemos dos bambucos de la región del Cauca. El bambuco es uno de los géneros andinos bailables importantes de la música colombiana, nacido en la riqueza mestiza de lo indígena, lo afro y lo español. Es de una diversidad enorme porque nace andinamente, pero se riega y crece de diferentes formas en cada región. En un baile amoroso, entre roces del cuerpo y pasitos cortos y rápidos que escobillean el suelo, se rodea, persigue, coquetea y conquista a la pareja. Pero este baile amor se ha convertido también en el espacio musical de lucha de los pueblos de la región. Desde las entrañas musicales de la tierra de Lerma, Cauca, su gente campesina aguerrida se ha defendido y resistido a las fuerzas legales e ilegales del despojo capitalista. Y construyen con su música y desde ella un canal poderoso de organización y educación. Un líder campesino y músico lermeño, Erney Ruiz, nos cuenta cómo dentro de la cultura de la hoja de coca encontró que la región donde nació, en el macizo colombiano, es una región cultural diversa, indígena, mestiza, campesina y afro. Siempre existió la hoja de coca para mascarla, para el trabajo, para medir el tiempo, para sembrar los cultivos, para caminar, para pensar y para la medicina natural. En este primer bambuco, él y otros músicos del grupo Voces del Recuerdo, a quienes escucharemos esta mañana, que nace de esa resistencia educativa y organizativa, nos cantan y tocan con requinto, guitarras, güiro y maracas para alertarnos del maldito glifosato. Escuchemos de entonces.
Thank you. Radio para su mente. Voz Andina Internacional.
Nos encontramos en Quilombo, Ciencia y Resistencia. Iniciamos entonces con la entrevista a nuestros invitados. Bienvenida, Elizabeth.
Muchas gracias por la invitación.
Las aspersiones aéreas fueron suspendidas por la Corte Constitucional desde 2015 y condicionadas desde 2017 a que se cumplan varios requisitos para proteger la salud de los ciudadanos y del medio ambiente. Para la reanudación de las aspersiones de este año, algunas organizaciones colombianas advierten que los estudios sobre los impactos estarían listos recién para abril de este año, pero las aspersiones probablemente inicien antes. ¿Qué es lo que está en juego ambientalmente en este tema tan complejo para estos dos países?
Bueno, la Corte Constitucional dice que se tiene que hacer un estudio que demuestre que las aspersiones no van a producir daño ni a la salud ni al ambiente. Y yo, por el conocimiento que tengo sobre el glifosato, independientemente de que el estudio esté en abril o en marzo, si es que el estudio es verdaderamente objetivo e independiente, no sé cómo pueden llegar a la conclusión de que no hace daño. porque, como dijo el doctor Braille, cada vez existen más evidencias y más estudios científicos que demuestran los graves daños que se están produciendo en la salud y en el ambiente a partir del glifosato, que hay que decir es el plaguicida más usado a nivel mundial. Y por lo tanto, en este momento es uno de los más estudiados, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Agencia de Investigaciones del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud produjo una monografía donde revisó la categorización del glifosato y la puso como un probable cancerígeno. Como categoriza la Organización Mundial de la Salud, el IARC, esa agencia, a los químicos en relación a su cancerogenicidad, van desde cancerígenos, probables cancerígenos, posibles cancerígenos, faltan evidencias para demostrar que son cancerígenos y no cancerígenos. El glifosato estaba antes categorizado como no cancerígeno, pero después de hacer una revisión bibliográfica, inclusive de artículos hechos aquí en el Ecuador, por un grupo de científicos de todo el mundo, se llegó a la conclusión que es un probable cancerígeno, es decir, que está a un pasito más de ser comprobado ya como cancerígeno a medida de que aumenten los estudios. Pero también se determinó que produce un tipo de cáncer sin ninguna ambigüedad, que es el linfoma no Hodgkin. No sé si existen, por ejemplo, en Colombia estudios de la incidencia de este tipo de cáncer, ¿no? De este linfoma. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha determinado desde que se comenzó a usar masivamente el glifosato el incremento de este linfoma y una gran cantidad de juicios que se ha puesto contra la empresa Monsanto, que es la que fabrica el Roundup, que es la forma como se utiliza el químico en Estados Unidos. Y hay más de 42,000 juicios en contra de la empresa bajo una figura que hay en Estados Unidos que se llama acción de clase. No sé si en Colombia se hayan hecho, por ejemplo, esos estudios. Si es que han aumentado la incidencia del linfoma no Hodgkin, por ejemplo. Eso sería muy interesante que las organizaciones de salud de Colombia investiguen. Y no sé si estará listo esto hasta abril. Por otra parte, en el tema del ambiente, también existen crecientes evidencias que dan cuenta cómo el glifosato, por ejemplo, hay un estudio muy reciente de Argentina, de un herpetólogo, es decir, que estudia los anfibios y los reptiles, que muestran el gravísimo efecto que tiene el glifosato en las poblaciones nativas de anfibios. Usted me podrá decir, bueno, ¿qué pasa con los anfibios? ¿Qué pasa si desaparecen especies de ranas? ¿No? Son un síntoma. Así como lo que está pasando en Australia, 1,000,000,000 de animales muertos, quemados. En Argentina estaba viendo también un holocausto, porque en Argentina creo que es el país que más usa glifosato en el mundo. Un holocausto de especies nativas donde se usa como indicador a los anfibios, ¿no? Y son un síntoma de lo que está sucediendo. También en el suelo, los microorganismos también dirán, bueno, los microorganismos, ¿para qué sirven? Sirven para dar salud al suelo. Son los que dan la salud al planeta, los microorganismos. Se ha visto en estudios hechos en Estados Unidos que el glifosato hace desaparecer especies benéficas de microorganismos que ayudan a que la planta tenga mecanismos de defensa, porque donde actúa el glifosato son en los mecanismos de defensa de los organismos, tanto de los microorganismos como de las plantas, ¿no? Entonces, hay microorganismos que ayudan a fortalecer el sistema de defensa de las plantas, y esos justamente son los que desaparecen cuando hay glifosato, y en cambio aparecen microorganismos que son patógenos, como por ejemplo el famoso glifosato, el famoso fusarium, que en ese momento es un problema en las, por ejemplo, plantaciones de banano en Colombia, y nos decía nuestro colega que posiblemente el surgimiento de esta nueva enfermedad en el banano puede estar relacionado con las fumigaciones aéreas de glifosato, porque se ha comprobado en otras partes del mundo que cuando más se aumenta las fumigaciones con glifosato, emergen enfermedades relacionadas con fusario. Entonces, yo podría seguir hablando de una gran cantidad de estudios que se han hecho, que aparecen casi todos los días, pero realmente es muy amenazador lo que nos dispararía tanto a Colombia mucho más, porque sería en todo el territorio, como en las zonas de frontera del Ecuador. experiencia que ya lo vivimos nosotros cuando se inició el Plan Colombia en las poblaciones de frontera. Y como nos decía el doctor Braille, están recogidos en el libro que produjimos como convención científica, donde hicimos recopilación bibliográfica, pero también recogimos las experiencias que se daban en la frontera. Por ejemplo, encontramos en pruebas hechas en laboratorio a fusarium entre los problemas que habían con las poblaciones.
Gracias, Elizabeth.
Bueno, yo creo que, como nuestra audiencia se estará dando cuenta, vamos construyendo una preocupación, las evidencias duras, consistentes de por qué las organizaciones sociales, los campesinos, las universidades conscientes, estamos muy preocupadas de lo que está sucediendo. Nos preocupa el escenario, Javier, y yo creo que es una feliz decisión la tuya de haber orientado tu tesis doctoral hacia el tema de la controversia sobre las aspersiones aéreas y sobre todo lo que está sucediendo alrededor de esta temática. Cuando uno mira lo que está pasando, yo sigo firmemente lo que está sucediendo ahora en el gobierno de los Estados Unidos con respecto a las universidades, a los centros de investigación públicos, EPA y todas las grandes oficinas, están todas este rato en un proceso de persecución sistemática. Están perdiendo personal, están sacando personas que tienen tesis científicas potentes, están interrumpiendo proyectos de investigación que justamente van orientados a proteger la naturaleza, a proteger la vida, a proteger a los seres humanos. Entonces, si es supuestamente cierto, como dicen los productores, que no pasa nada con los químicos cuando se utilizan peor por avioneta, entonces, ¿por qué tanta coartación política y financiera a todos los que están investigando aquello? Ahí hay un doble juego y ahí se han escrito libros. Un libro de ellos se llama La fabricación de la duda, que es el sistema que se ha utilizado siempre de estas grandes transnacionales que fabrican la duda. O sea, primero dicen no pasa nada, luego si es que ya mismo no pueden ocultar que pasa algo, dicen bueno, pero es muy selectivo, podemos controlar el daño. Luego, si esto ya no se controla, entonces van a juicio y empiezan a hacer todo un proceso de destruir los procesos jurídicos que tiene la defensa. Entonces ese es un escenario complejo para tu tesis, porque tú, al abordar el tema, estás tocando temas como la controversia que se da frente a esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con respecto al tema? Y aquí yo quisiera preguntarte algo muy puntual. En el momento que se reaviva en este nuevo gobierno, se reaviva la decisión de forrarle al territorio colombiano de glifosato, obviamente a costo del pueblo colombiano, ¿no? En un escenario tan complejo donde por un lado hay evidencias científicas de que va a haber daño. Eso, el que se lo discuta es un constructo mañoso, yo creo que es una operación dolosa que se quiere hacer. Hay poblaciones afectadas, movilizadas y preocupadas. Hay angustia popular ya. No solamente es tóxico el sistema, sino que es una concepción de las cosas que está generando toda un retroceso. Si es así, y existe, por ejemplo, dos cosas que son importantes. Tú mismo nos has contado en estos días. Hay un texto ya de una propuesta puesta a discutir sobre el texto en el que se va a basar, digamos, la juridicidad y también la supuesta inocuidad de lo que se quiere hacer. Y por otro lado, entonces yo te quisiera pedir que por favor le digas a nuestra audiencia qué es lo que está pasando, por qué se reavivó, qué expresa ese texto, qué trae aquello, qué se está haciendo desde los sectores sociales organizados por desnudar lo que está atrás del tema, y qué tan preparada está Colombia para parar esta nueva ola, este nuevo intento por llenarnos de problemas a todos los campesinos y a la naturaleza del sur de Colombia y del norte del Ecuador.
Bueno, primero que todo, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación de Ilonka y de Jaime a participar de este programa radial de la Universidad Andina. Saludar a la audiencia y bueno, como contexto, creo que es fundamental señalar que estamos hablando de un problema que no es nuevo. Estamos hablando de un problema que en Colombia se remonta a la década de los 80, pero que en la década de los 90, más específicamente en 1992, escala de una manera muy relevante, porque las aspersiones comienzan a ser sistemáticas sobre cultivos de coca, marihuana y amapola, y comienzan a afectar a territorios cada vez mayores de la nación colombiana. Desde los orígenes de la política que se denomina PESIC, Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Aspersiones Aéreas con Glifosato, porque glifosato es solo uno de los agentes que se usa, como la Comisión Científica Ecuatoriana se encargó de denunciar, y probablemente no sea el más tóxico del cóctel que se usa, se evidenciaron estas presiones que Jaime señala sobre las investigaciones de si existía o no afectaciones a la salud, a los ecosistemas, de la política, ¿no es cierto? Y desde ese momento se han podido evidenciar coacciones como reemplazo de ministros de salud que estaban en contra de la medida, de contralores generales, de procuradores generales, persecución de líderes territoriales campesinos que promovían sustitución de cultivos ilícitos, expulsión de investigadores de instancias como el Instituto Nacional de Salud por su posicionamiento y por desarrollar investigaciones autónomas, e incluso amenazas y atentados contra los propios investigadores. Una de las primeras directoras territoriales de salud del departamento de Nariño o el Cauca, que denunció muertes por las aspersiones, estuvo amenazada y posteriormente fue asesinada por sus procesos de investigación. Entonces estamos hablando efectivamente de un tema en donde ha habido fuertes coacciones en términos de determinar si existía o no impactos en la salud y en los ecosistemas en Colombia, y lo que produjo que se hicieran muy pocas investigaciones. Y un poco respondiendo a la pregunta de la doctora Elizabeth, hemos tenido muy pocas investigaciones en el país por temor, fundamentalmente por falta de financiamiento y falta de infraestructura en la política educativa del país, que le permitiría a las universidades, por ejemplo, mayor autonomía y recursos para esto, pero también porque ha calado la trayectoria más coercitiva del Estado colombiano, ¿no es cierto? Y allí no ha quedado espacio para un discurso diferente al del gobierno colombiano y al del gobierno estadounidense, que todo el tiempo han bombardeado la prensa, han bombardeado la opinión pública con la afirmación de que el glifosato es inocuo y seguro. Pasara lo que pasara, pasaran los desplazamientos masivos que pasaran, pasar a la destrucción de cultivos que pasó, pasar a la afectación de salud de las poblaciones que evidenciamos, seguían manteniendo que el glifosato era inocuo y seguro, con la pena de que desde la academia, ¿sí?, no hubo capacidad para desarrollar las investigaciones sistemáticas que demostraran el daño, como sí lo hubo en Ecuador a través de la Comisión Científica Ecuatoriana. En términos de por qué está pasando lo que está pasando justo en este momento, y creo que el contexto más reciente también es importante, las aspersiones de aires con glifosato se suspenden en Colombia en el 2015, a finales del 2015, y dos factores confluyeron fundamentalmente para la suspensión. El primero, efectivamente, la reclasificación de glifosato por la Agencia de Investigación para el Cáncer de la OMS, pero el segundo, el contexto del proceso de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, en donde el tercer punto de la agenda era justamente la solución al problema de las drogas ilícitas. Y claramente el proceso de paz sirvió para reabrir el debate público amplio en los territorios, en las universidades, en la opinión, sobre cuál era el origen del problema del narcotráfico y cuál era la solución. Y que efectivamente las aspersiones no eran la solución, y la sustitución concertada, progresiva y alternativa era, digamos, el camino en que la mayoría de actores estaban de acuerdo. Infelizmente, con el triunfo de Álvaro Uribe Vélez, de su apoderado a marioneta, como muchos medios de comunicación lo han incluso tildado, el presidente Duque, pues toda la política de guerra que había encarnado el Plan Colombia, el Plan Patriota, vuelve a estar en primer orden de la agenda, ¿no es cierto? Y con ello también la estrategia de guerra de las aspersiones aéreas con glifosato. Porque cuando hablamos del impacto en salud de los ecosistemas, en las comunidades de las aspersiones, no estamos hablando solo de la toxicidad, como bien ustedes plantean todo el tiempo en sus documentos. No se trata solo de que sea de que produzca alergia, por ejemplo, en el sistema respiratorio, o de que produzca efectos neurológicos tóxicos, de que produzca problemas dermatológicos, etcétera, sino estamos hablando de que era una estrategia de guerra que, como el doctor Bray lo describía y como lo describen todas las comunidades que a nosotros nos abrieron las puertas para la investigación doctoral, o a través de todas las investigaciones que se han podido hacer en clave más de ciencias sociales y no de epidemiológicas o toxicológicas, pues eran operaciones de tierra arrasada, ¿sí? Operaciones en donde al lado de las avionetas venían helicópteros artillados, y donde muchas veces no solo se fumigaba glifosato, sino se fumigaba plomo. Eran operaciones que acompañadas por contingentes importantísimos del ejército. De hecho, el batallón antinarcóticos creado en el sur del país fue entrenado por el Comando Sur y fue uno de los que más se fortaleció durante todo el gobierno Uribe. Entonces eran operaciones de guerra que subsecuentemente producían grandes desplazamientos y que estaban acompañados por operaciones paramilitares que generaban un terror en el territorio, que era el que producía la mayoría de los impactos, ¿no es cierto? Claro, el glifosato quemaba el alimento, quemaba los cultivos lícitos al lado de los cultivos ilícitos. De hecho, hubo muchas denuncias de que se fumigaba lugares donde no habían cultivos ilícitos, y las comunidades señalaban que ellos sentían que el objetivo de ello era desplazarlos del territorio para que sobre ese territorio se desarrollaran actividades petroleras, se desarrollaran actividades mineras, en donde el gobierno estadounidense estaba bastante interesado. No sé si quisieran decir algo o puedo continuar.
Yo quisiera tal vez comentar un viaje que hice a Colombia en aquella época. Unas comunidades de alguna parte de Colombia, que no me acuerdo en ese momento, nos decían que el gobierno les pedían que pongan unas banderas blancas para demostrar que ellos eran, primero, poblaciones indígenas, y segundo, que no sembraban coca. Y lo que nos contaban ellos es que justamente en esos lugares era donde les fumigaban, obligándoles a las personas a salir de sus territorios, como tú dices, como un arma de guerra, ¿no? Y luego entraban en esos territorios desocupados paramilitares, por ejemplo, a sembrar palma africana.
Uh-huh. Es complejo el tema, porque si uno se pone en la situación de las colectividades que han pasado por estos ciclos de violencia, no vamos este rato a calificar aquello ni entrar en esa profundidad, pero al haber miedo, al haber una serie de condiciones que se están generando en esos territorios, muchas veces eso ha sido la herramienta psicológica que se ha utilizado para justificar los métodos digamos, las estrategias de política de guerra. Y se podría inferir que, por tanto, quienes desde la defensa de la vida decimos no a las aspersiones, estaríamos indirecta o directamente favoreciendo el que persistan los cultivos ilícitos. Uh-huh. Pero eso asumiría, primero, esa es una falsa premisa, porque no es cierto que con esas aspersiones se controlan los cultivos ilícitos. Es la primera falacia, ¿no es verdad? Y segundo, que es doble error, porque además de eso, cultivos ilícitos que además nosotros no los deseamos, nadie pretende proteger ni el narcotráfico, ni la producción de drogas, ni los cultivos ilícitos. Cuando uno habla sobre, desde la cultura social, desde la cultura popular, de la coca, que yo, por ejemplo, la tomo en mate de coca, yo me sirvo un mate de coca todos los días en mi trabajo. Yo no soy ni adicto, ni soy un favorecedor del narcotráfico. Y así por el estilo, la coca ha cumplido un papel histórico, ancestral, cultural muy importante, que se lo ha desfigurado, pero que no lo han desfigurado los pueblos, lo desfiguró un capital, lumpen capital, que se metió en el proceso para industrializar la coca en un sentido ilegítimo, ilícito y peligroso, ¿no? Es decir, que aclarar muy bien que la posición de ningún modo, en lo que hemos percibido en el mundo, es defender los cultivos de coca o de defenderme, peor todavía, el narcotráfico.
Bien, un poco siguiendo esta línea, queríamos también preguntar a Elizabeth y hacer relación con el estudio publicado en el 2007, donde se muestra científicamente que el herbicida afecta de manera directa a ecosistemas, poblaciones de individuos, destruye nichos ecológicos, sitios de anidación, poblaciones biológicas, todo esto que tú ya has mencionado en la primera parte, Elizabeth. Se advierte además que las altas concentraciones del compuesto activo y la presencia de coadyuvantes podrían generar impactos en los sistemas tropicales. Desde la presentación de este informe han pasado ya algunos años, pero también algunos, digamos, Ecuador también tiene una nueva constitución y hay algunos principios que podrían ponerse ahí en juego. ¿Cómo debería actuar el principio de precaución y el deber de protección del Estado en este caso?
Bueno, es fundamental el principio de precaución. La ventaja es que el principio de precaución está reconocido tanto en Ecuador como en Colombia, porque nosotros podemos invocar los derechos de la naturaleza. Decir, no pueden haber fumigaciones con ningún plaguicida en el Ecuador porque atenta a los derechos de la naturaleza. Y su lo que dice la Constitución del Ecuador, la naturaleza tiene derecho a que se respeten sus ciclos biológicos, el derecho a existir, que por definición los plaguicidas atentan contra el derecho a existir de los seres miembros de la naturaleza. Pero el principio de precaución sí es un elemento que está incorporado tanto en la normativa ecuatoriana como en la colombiana y en la normativa internacional, ¿no? Yo tengo también además entendido que en ese momento se está tramitando en Colombia un cambio en la Constitución para incluir los derechos de la naturaleza. Y Colombia es el país que tiene en ese momento más dictámenes favorables a los derechos de la naturaleza, a pesar de que no se reconocen todavía abiertamente, ¿no? Por ejemplo, se reconoce como sujeto de derechos a varios ríos, como el río Atrato, el río Cauca, el río Quindío y otros que no me acuerdo en este momento. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que el río Atrato tiene derechos a la naturaleza, ¿podemos pensar que es compatible esto con las fumigaciones de glifosato? Que, como hemos dicho, la deriva vuela y alcanza los cuerpos de agua y va contaminando todo lo que alcanza. Es incompatible, tanto por el tema de los derechos de naturaleza como el tema del principio de precaución. Tal vez para el público explicar un poquito lo que es el principio de precaución. Realmente en temas ambientales y en temas de salud es muy difícil comprobar de manera 100% de que el glifosato, por ejemplo, una persona se enfermó porque estuvo en contacto con el glifosato. En algunos casos se puede, pero en la mayoría de casos no se puede. Y a veces puede haber una ambigüedad científica, aunque yo creo que ya con la cantidad de estudios que hay sobre el glifosato, esa ambigüedad prácticamente no existe, pero podríamos decir que hay una ambigüedad. Entonces, cuando hay una ambigüedad científica, pero hay evidencias de daño, como ya existen, entonces lo que dice la normativa es que se deben tomar medidas para evitar ese daño. Es decir, no tenemos todavía el estudio listo de Colombia, no sabemos lo que va a decir el estudio. Me parece muy difícil que el estudio demuestre que no va a producir daños al ambiente y a la naturaleza. Pero invocando al principio de precaución, no se puede permitir una fumigación aérea, porque sabemos con bastante exactitud de que van a producirse estos daños. Y para ello podemos invocar al principio de precaución. Es muy importante.
Yo quiero añadir un comentario y luego hacerle una pregunta a Javier. El comentario es el siguiente, un poco conectándome con esta argumentación importante que acaba de hacer Elizabeth. El término, primero pongámonos de acuerdo sobre el término plaguicida. No usamos en el campo de salud ya el concepto plaguicida ni pesticida, porque plaguicida es el que mata plagas y pesticida es el que mata pestes. Y el ser humano no es una plaga ni es una peste. Los microorganismos del suelo no son plagas ni pestes. Los insectos que nos ayudan a mantener el equilibrio entre predadores y, por ejemplo, los mosquitos que generan malaria, dengue, etcétera, no son ni plagas ni pestes. Por tanto, es correcto lo que hizo el Brasil en el gobierno tras anterior, que fue modificar, bajo la presión de las universidades, el concepto plaguicida o pesticida por agrotóxico. Uh-huh. Eso sí lo centra en lo que debe ser, que es un tóxico para la vida, ¿no? Ya, primera aclaración. Segundo, muy importante lo que acaba de decir Elizabeth sobre el principio de precaución. Porque ¿qué ha pasado históricamente? Cada vez que hay un agresor que causa daños y es una gran empresa y tiene poder, tiene bufetes de abogados, tiene lobbying en los congresos, etcétera, pasan por la galleta, como decimos popularmente, los conocimientos científicos. Entonces, el principio de precaución es un derecho constitucional, en el caso ecuatoriano.
¿Y colombiano, no? ¿O no todavía?
No estoy segura.
No todavía. Bueno, no sé, es en Colombia, tú nos dirás. Pero en Ecuador, nuestra lucha hizo que esté en la Constitución el principio de precaución, que dice que hay que parar lo que haya dudas, si hay incertidumbre científica, se para, se investiga, y quien paga las investigaciones es el que está causando el daño, no el pueblo, ni la comunidad, ni el gobierno, que es también víctima indirecta, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, Javier, yo creo que con lo que te hemos escuchado, yo quisiera que eso conectes con un concepto siguiente. Me pregunto, ¿el pueblo colombiano está preparado para lo que se le viene encima? ¿Qué están haciendo ustedes? Porque esto es muy grave lo que va a suceder si es que se llegara a imponer. Y segundo, como parte de esa reflexión tuya, esta diferencia, ustedes utilizaron, y en Colombia ha sido poderosa, las tutelas. Las tutelas son protecciones que uno puede pedir, y la tutela le ha favorecido y ha protegido a muchos campesinos y a muchas víctimas, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa con las tutelas? Y es que hay que tener dinero, tiempo, para poder ejercer la tutela, y eso es lo que hace que muchos afectados no apliquen a la tutela. ¿Está preparado el pueblo colombiano? ¿Qué va a pasar con su protección jurídica, social, etcétera?
Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, ¿en qué estamos ahora? En el 2015 se suspendió las aspersiones como una política del gobierno Santos, pero como política de gobierno también pueden reactivarse ahora con el gobierno Duque. La Corte no fue la que tumbó las aspersiones, las que las prohibió. Fue primero la decisión gubernamental y después el fallo de la Corte, en el 2017, de hecho. Ahora, en el 2019, la Corte había dado un plazo para que el gobierno desarrollara estudios para que demostrara justamente si hubo impacto o no sobre las comunidades demandantes en la tutela, y si hubo impactos en salud, impactos ambientales. Y durante todo este año, pues hubo una discusión pública importante al respecto, en donde la posición del gobierno fue: las aspersiones van de nuevo. En cuanto el área cultivada de ilícitos ha aumentado nuevamente y estamos ahora sobre récords históricos. Eso tendría varias lecturas, pero la mía particularmente es que las políticas de sustitución del acuerdo fracasaron por falta de voluntad política gubernamental, particularmente por falta del apoyo técnico y financiero, y porque ustedes saben, o para la audiencia que no conozca el panorama político colombiano, estamos en un contexto de asesinato sistemático de líderes sociales, en donde la cifra es aterradora en los últimos 10 años, pero particularmente en los últimos 3 años, y la buena parte, por lo menos el 30 o 40% de los líderes asesinados han sido líderes de sustitución de cultivos ilícitos. Eso explica por qué la política también está fallando, y un poco el énfasis que el Estado colombiano le está dando a la política antinarcóticos. En el último fallo de la Corte, que fue en julio de este año, la Corte dijo, palabras más, palabras menos, nuestra potestad basta decirle al gobierno que si quisiera reiniciar las aspersiones tiene que cumplir una serie de criterios. Entre los criterios están los estudios de impacto ambiental, los estudios epidemiológicos, un sistema de quejas establecido, participación pública, y todo eso está contenido en el borrador de decreto que presenta el Ministerio de Justicia. Para quienes quieran consultarlos, están en la página del Ministerio de Justicia colombiano. Ustedes ingresan y es el primer link que les manda. Está abierto para comentarios durante 30 días hasta el 29 de enero. Va a estar abierto. Uh-huh. Y yo creo que hacen un llamado desde aquí para que desde Ecuador se pronuncien al respecto. ¿Cómo está la sociedad colombiana preparada para esto? Pues bueno, yo creo que el contexto en Colombia ahora no es del todo favorable, en tanto que justamente la política de seguridad del gobierno Duque es de represión mayoritariamente, de connivencia con grupos paramilitares nuevamente, y eso explica los asesinatos de líderes sociales, por ejemplo. Y respecto a las aspersiones aéreas, es de absoluta línea dura. parece que hubiésemos retrocedido 2 o 3 décadas, y eso se explica también porque el gobierno estadounidense ha reactivado una presión importantísima sobre el gobierno colombiano, e incluso en el estilo de Trump, irresponsable, estigmatizador, ha dicho que es culpa de Duque porque probablemente tenga alianzas con el narcotráfico. Un poco el mismo discurso que descargaba sobre Samper, Pastrana, etcétera. Entonces, para mí es clarísimo que se van a reiniciar las aspersiones, porque es la política de línea dura del gobierno, y lo que se viene para las organizaciones sociales va a ser un poco la resistencia nuevamente. Ustedes ven que el paro colombiano, el paro nacional en Colombia ha sido de unas magnitudes importantísimas, es otro tema, pero creo que es un contexto bastante favorable para que organizaciones campesinas que históricamente han tenido una participación importante en esta discusión, como Fensuagro, etcétera, la propia COCAM, que es la coordinadora de cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, se manifiesten al respecto. De parte de la academia, creo que también tenemos un papel fundamental. El estado del conocimiento es diferente al que teníamos en 1992, pero eso no implica que el mero conocimiento vaya a traducirse en la decisión de no iniciar las aspersiones. Lo que más ha sido efectivo históricamente en Colombia ha sido la abogacía legal, los mecanismos jurídicos, como la tutela, como las acciones colectivas, pero la Corte ha sido muy clara en esta ocasión, diciendo la tutela tiene un límite. Y la tutela está fundamentalmente diseñada para protección de derechos individuales y no de derechos colectivos. Para los derechos colectivos tendremos que desarrollar otras estrategias, como las de acción colectiva o acción popular, y eso tendremos que hacerlo. Yo creo que, y muy rápidamente ya para cerrar mi intervención, creo que el papel de la comunidad científica y de las comunidades campesinas, forcofes, etcétera, en el cordón fronterizo, debe ser relevante, porque ustedes no solo tienen una producción académica mucho más relevante que la colombiana sobre los impactos en salud y ecosistemas, sino que tienen una historia de movilización social más fuerte que la nuestra, porque afortunadamente no han tenido un contexto político de violencia como el nuestro. Y creo que va a ser muy importante una reacción contundente, una reacción bastante informada al respecto. Cierro con lo último, los estudios. Los estudios que se están solicitando son estudios de ciencia comprada. Y esto lo defendería en cualquier tribunal. Los estudios están siendo contratados con universidades chiquiticas sobre las que el gobierno sabe que tiene altísima capacidad de injerencia. Las instancias autónomas están siendo conformadas por investigadores a dedo, ¿sí? Que van a tener una función de convidados de piedra, porque les van a pasar estudios prediseñados en donde ellos van a tener que hacer una validación interna, no van a poder hacer una investigación seria. Entonces lo que se viene es lo de siempre: ocultamiento de las evidencias de impacto, fabricación de evidencia de inocuidad y seguridad, y represión para las voces disidentes.
Al respecto, Elizabeth, queríamos recoger tus impresiones. ¿Cuáles serían las consecuencias políticas también un poco de esta? Para Colombia, este es un tema prioritario, el tema de las aspersiones, y Ecuador me parece que está un poco quedándose atrás, no ha retomado este tema. ¿Qué consecuencias políticas crees que podría tener entre estos, entre ambos países?
La verdad es que no me atrevo a hablar de política, pero me parece que por el rumbo que está tomando el gobierno actual, no creo que tome la misma posición de que tuvo hace una década, me atrevería, a pesar de que el canciller José Valencia fue parte de la comisión científica. Esperemos que él se acuerde de su pasado.
Gracias.
Bueno, como siempre, la maravilla y también los límites de la radio. La radio es maravillosa, es uno de los medios potentes, agradables, que nos dan un sexy a la comunicación, y que pues nos permite entender una mano y recibir también, porque este programa Quilombo, que además recordarán ustedes que en las primeras etapas se debatía el nombre, ¿no? Que cómo que Quilombo, que Quilombo. Y bueno, somos un quilombo de resistencia en ciencia y un pensamiento crítico. Y ustedes han visto, les agradecemos tanto a Elizabeth y a Javier porque nos han permitido redondear muy consistentemente un tema. Por supuesto que se quedan cosas en el tintero, pero como siempre queremos cerrar con un espacio musical. Y para eso, con flauta traversa, tamboras, güiro y carrasca, mates y triángulo, el grupo Chirimía Armonía Caucana nos interpreta El Sotareño, del compositor Francisco Diago de Popayán. Un saludo y la invitación de siempre a nuestra audiencia para que nos escriban con sus críticas, con sus comentarios, con sus ideas para poder enriquecer este programa.
Agradecemos su atenta escucha y les invitamos a continuar alimentando este espacio de diálogo, este programa número 13 que hemos titulado Ecuador, Colombia, los vuelos de la muerte. Muchísimas gracias a ustedes y esto fue Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades.
Y una vida saludable.